un cielo azul, una sombrilla roja, una toalla amarilla, una excursión a una cala, una siesta a la sombra, un cubo y su pala, un bikini al viento, un libro en la playa, un sentir que separa el tiempo. Una pregunta, ¿será esto la felicidad? Comunidad Valenciana, actitud mediterránea.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 26 de enero de 2016. Nos acompaña en el estudio don Dalmacio Negro. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
También estamos en contacto, en comunicación a través de Skype con don Jesús Murciego en Alemania. Muy buenos días, don Jesús.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Y por supuesto contamos con la presencia de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días.
¿Qué tal, amigos?
Muy bien. Y vamos a comenzar por las noticias nacionales. El diario El Mundo publica en portada: Sánchez rectifica y someterá cualquier pacto a los varones. Se comprometerá a que los acuerdos que pueda alcanzar sean ratificados por el Comité Federal del PSOE. Su número 2 defendió ayer por la mañana la autonomía de Ferraz y Sánchez lo corrigió por la tarde. Rajoy y Albert Rivera inician, mientras tanto, contactos para intentar que sea posible la gobernabilidad. Esto con respecto al diario El Mundo. Y el diario El País publica en portada: Pablo Iglesias tendrá que consultar a las bases y Pedro Sánchez a la dirección.
Buen título.
Podemos advierte de que cualquier pacto deberá ser votado por los inscritos. El número 2 del PSOE dice que su comité federal tendrá la última palabra. El Partido Popular y Ciudadanos abren una negociación para explorar vías de gobierno. En páginas interiores, después leeremos, don Antonio comentará el artículo de opinión que viene antes que esta noticia, que dedica el diario El País al nuevo partido que ha impulsado Ada Colau en Barcelona. Pero en la página 13 del diario El País, a 5 columnas, dice: Podemos someterá al referéndum de sus bases cualquier pacto con Sánchez, con Pedro Sánchez. Y en la misma página, un poco más abajo, hay otra noticia que dice: El bloque andaluz pide tener voz y voto propios en el Congreso. Don Antonio, luego iremos con Ada Colau y Domènech.
Entonces, sí, sigue las noticias principales.
También en la portada del diario El País dice: Ada Colau anuncia un nuevo partido al margen de Podemos. Y en portada también encontramos unas declaraciones de Xavier Domènech, que es portavoz de En Comú Podem en el Congreso y es el que iba a ser ministro de plurinacionalidad en el gobierno que propuso Pablo Iglesias al rey el otro día. Uh-huh. Y dice literalmente: vamos a llevar el referéndum hasta el final. En la página 10 del País, más importante que la noticia de Colau es el editorial que el diario El País le dedica. Dice en la página 10: el partido de Colau, su plan a la izquierda del PSC, del Partido Socialista Catalán, tiene precedentes. Y añade: y erosiona a Pablo Iglesias. Y para finalizar con las noticias del diario El País, en la página 14 leemos que Colau, Ada Colau y sus socios impulsan un nuevo partido separado de Podemos. En la misma página, más abajo, todo a 4 columnas, dice: La naciente formación de izquierdas en Cataluña supone una amenaza para Pablo Iglesias. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido capaz de ganar terreno ante las fuerzas catalanistas. Estos son... Bueno, también en la página 15 publican una entrevista a Xavier Domènech, no, de la cual ya hemos leído el sí. título.
Y, luego
y aquí en la página 16...
Andalucía, ¿no?
Sí, Andalucía, lo he leído antes. Aquí está? En la página 13.
¿Y qué dice el titular?
Dice el titular, el bloque andaluz pide tener voz y
que
voto propios
diputados.
En el Congreso.
Muy bien. Pues vamos al comentario.
Esta es una noticia, le dejo el diario El País, don Antonio.
Sí. Seré muy breve, porque ayer fui muy extenso en vaticinar lo que está pasando, lo que pasó después, hoy. Recordáis que dije que Podemos había fracasado, que Pablo Iglesias había sucumbido a la falta de control de su vanidad, de su soberbia, y había perdido la batalla. Las consecuencias son clarísimas. Primero, no solo ya que Sánchez ha quedado privado de la iniciativa para los pactos, que ya le habían limitado algo, pero él se lo saltaba, ahora ya no. Ahora ha reaccionado el aparato ideológico del PSOE, que no es un partido y nunca lo ha sido de izquierda, es un partido típico de la socialdemocracia, fue la hechura de la socialdemocracia alemana en tiempos de Willy Brandt y el Bundesmit. Felipe González refundó ese partido socialista que se parecía prácticamente en nada al de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista en el siglo XX, ni al Partido Socialista durante la Guerra Civil, no tiene relación ninguna, sí, ni con los Besteiro, ni los Prieto, no porque aquellos fueran más de izquierda, no. Es que esto es otra cosa. Es que el Partido Socialista anterior a la transición era un partido integrado, no, pero sí un puente entre la sociedad civil gobernada y el Estado. Pero no era un partido estatal. Si no era heredero ni continuador de un anterior partido estatal fascista. En cambio, el actual produce una ruptura en el modelo de partido socialista existente antes de la Guerra Civil, durante la Guerra Civil y durante el tiempo que mantuvo el nombre de Partido Socialista el Llopis desde Toulouse, que era el secretario general. Pero desde la fundación del nuevo Partido Socialista que hereda el nombre, porque la Internacional Socialista apoyó a Felipe González en contra de Enrique Tierno Galván, que quiso ser reconocido por la Internacional Socialista y fracasó. Desde entonces, el Partido Socialista Español no tiene comparación posible con el Partido Socialista anterior. Y digo, no por ser de izquierda ni más de derecha. No. Es que la naturaleza de un partido no es la misma si está anclado o procede de la sociedad civil, o si es un partido que está anclado y procede del Estado. La Falange era un partido y fue un partido anterior, antes del triunfo de la guerra civil de las fuerzas nacionales de Franco, era un partido político, pero Franco lo transformó mediante el decreto de unificación con los requetes, con el partido 300, lo transformó en un partido estatal, como en Alemania y como en Italia, como el nazismo y como el fascismo, pero el partido estatal. Y cuando murió Franco, y antes de morir Franco, Felipe González y la cúpula de los sevillanos, el clan de la tortilla, ¿cómo se llamó? Sí, el clan de la tortilla. Pues este, cuando salió, fue elegido en Suresne, su primera declaración a un periódico de Burdeos fue que él no entraría en la Junta, no, se enfrentó a la Junta Democrática denunciándola como una organización monárquica, al servicio de la monarquía. Figuraros, que allí está, claro, era la Junta Democrática que yo había fundado y que su ideal era republicano desde el origen, desde la primera letra. Pero ahí empieza ya la mentira y la propaganda de Felipe González. Entonces, eso, Partido Socialista, no tiene nada que ver con los anteriores. Porque es un partido estatal, lo que al ser legalizado, el Partido Socialista, que pretendió primero ser legalizado pasando por la ventanilla de Fraga, de Carlos Arias, de acuerdo con el plan de Fraga. Es decir, intentó primero ser él solo, sin el Partido Comunista y sin los demás partidos demócratas cristianos, ser él solo que se adelantara a todos los demás para tener el privilegio de haber recogido en las elecciones los votos y adelantarse en la carrera electoral del futuro. Eso es su intención. Fracasó porque fracasó Carlos Arias, porque fracasó Fraga. A mí me metieron los dos en la cárcel. Y el mismo día, y salgo de la cárcel cuando Fraga sale del ministerio de Carlos Arias. Y en ese mismo momento basta la salida para que ya se haga imposible el plan de Felipe González de haber entrado en el franquismo puro, sin formal, cumpliendo los requisitos formales del franquismo, anunciado delante de todos los testigos en mi despacho que iban a hacerlo porque pensaban entrar en la ventanilla de Fraga. Bien, ese Partido Socialista, lo digo ahora para comprender lo que está pasando. Lo que está pasando es que Sánchez no se ha enterado, como es muy poco inteligente, no sabe la diferencia entre el partido antes y después de Franco, del Partido Socialista. Y como ignora esas diferencias, cree que siendo secretario general del partido tenía el poder y la iniciativa para arrastrar a todos los órganos del partido detrás de su senda de idiota. Porque es que solo a un idiota se le ocurre que puede pactar nada menos que una revolución social, no política, eso nada, de libertad nada, pero de justicia material, de igualdad todo, pues que podía pactarlo y que lo iban a dejar pues Felipe González y compañía, los varones, ni Alfonso Guerra, ni Rubalcaba, ni Chacón, ni nadie del PSOE, que son conscientes de que son partido estatal, pero Sánchez no se enteró y creía que podía pactar con alguien, ¿no?, que pretende nada menos que un programa de gobierno incompatible con el Estado, con un partido estatal como el de Pablo Iglesias, porque al entrar como partido es reconocido y pagado, y que acepta la monarquía y no sabe que su programa destruye a la monarquía, pero completamente e incompatible. Por eso él le pregunta, en la última que viene hoy en la prensa, en un encuentro con los estudiantes, le pregunta, anteayer, que porque diga que por qué no defiende la República, y dice, no es oportuno ahora, no es oportuno ahora, es mejor ese, no tocarlo. Y ha vuelto a decir, prefiero aceptar la monarquía y pedirle al rey que se presente a presidente del gobierno. Esta persona tan listo como poco inteligente que es Pablo Iglesias, ha perdido la batalla por su soberbia, su engrimiento y su falta de autocrítica. Sí, ahora, el país hace es cosa rara en él, tiene un titular extraordinariamente bueno, porque pone, Iglesias tendrá que consultar a las bases y Sánchez a la dirección. Es perfecto, es verdad, ninguno de los dos es libre. Y resulta ahora que Iglesias queda desbancado por completo.
Sí, pero ahí... Sánchez tiene que consultar Robert Mitchell a la oligarquía del partido.
Exacto.
El otro tiene que consultar algo impreciso que no es la oligarquía.
Desde luego.
Hay esa diferencia que yo creo
sin duda, existe, yo pienso como tú. Solo que Iglesias, unido, que Iglesias, que también las manos ya no son tan libres como creía, porque las bases están criticando en Málaga, se han salido. Cuidado, es que yo sé lo que pasa en las bases. En las bases hay una revuelta todavía no formalizada, que dicen que ha traicionado Pablo Iglesias a la fundación del partido.
Ese es un partido que a mí me recuerda mucho al cantonalismo de la Primera República.
Exactamente, eso es. Pues, y las bases ahora le recuerdan que Iglesias no estaba autorizado para abandonar la estrategia y la organización de los círculos y cantonales y municipios, y que no se ha hecho ahora jefe de un partido tradicional a la antigua usanza. Y por eso es muy peligroso la consulta de la base, porque están revueltas. Hasta tal punto están revueltas que Podemos, en Andalucía, que tiene 10 diputados, está pidiendo ya, dentro de Podemos, un tratamiento como Cataluña, Valencia y Galicia.
Claro, igual que Cartagena. Y...
Exactamente, por tanto, a eso va.
Total, bien, no sé cuánto.
Continúo. El argumento mío principal para tener certeza en que mi análisis es certero está en la diferencia de naturaleza y, por tanto, de función de los partidos cuando no eran estatales a hoy, que todos los partidos en España son órganos del Estado. Así, definición rigurosa, exacta. Todo partido hoy en España, quiero decir, con
y los sindicatos
sentado en el Parlamento, es un órgano del Estado.
Si el artículo es un artículo de la Constitución, no sé cuál es, que regula, que dice que los partidos y sindicatos son órganos del Estado.
La palabra órgano la dice la jurisprudencia alemana,
que son, sí,
aquí en Constitución no lo dice, pero la idea sí.
Hay un artículo, no me acuerdo cuál es.
Yo no recuerdo a lo que te refieres, pero desde luego no pronuncia la palabra órgano, pero la idea de que los partidos están para integrar las masas en el Estado, eso sí que es la idea principal.
Es la inversión de lo que la definición clásica del partido, que es la manera en que la sociedad civil penetra en el Estado.
Sí, que le llama para integrar
ahora en el Estado. Ahora se ha invertido eso. Se ha invertido eso.
Sí. Bueno, pues
esa es la definición, a mí me parece correcta. De,
sí, a mí también.
La manera en que la sociedad civil penetra en el Estado.
Pero quiero decir que esa es mi base intelectual para distinguir y prever el futuro, que Iglesias está apartado ya de la carrera a la jefatura del gobierno. Ha sido apartado de la carrera a poder del Estado, porque ha prevalecido, como es natural, el elemento estatal sobre el contestatario revolucionario o revoltoso. El Estado no tolera el programa de Iglesias. Yo por eso vaticiné siempre que habría otras elecciones, y sigo diciéndolo, que la postura de Iglesias es imposible que ya haya ningún pacto con el Partido Socialista, hasta el punto que ya hay declaraciones expresas del que apoyó, del segundo cargo que apoyó a los de Iglesias, diciendo que no, que ya no es posible, que ya no, el pacto con Iglesias y PSOE se ha hecho imposible, y han empezado a explorar el pacto con Rivera. Estas son las últimas noticias del fracaso del intento de pactar Sánchez con Iglesias y el anuncio del Partido Socialista de que va a iniciar conversaciones con Rivera, con las que también Rajoy ya inició el primer contacto ayer. Por tanto, está ahora Rivera, es el niño querido por los dos partidos PSOE y PP.
Y que puede ser el presidente del gobierno.
Sí, no, Rivera. No es imposible.
Que además, dentro de lo que hay, sería la mejor solución.
Pero es que para yo ellos, creo, ¿no? Es que yo creo que la profundidad que hay en la militancia del PSOE, no digo en el aparato, en la militancia de que rechaza un pacto con Rajoy, creo que eso va a fracasar también Rivera. Y que no va a haber, que habrá nuevas elecciones, que no habrá, que Rivera no va a conseguir que PP y PSOE pacten un gobierno. No lo va a conseguir. Y por eso sigo diciendo, yo creo que no lo va a conseguir, porque la situación de poder y las expectativas de poder de cada uno son incompatibles. El PP quiere, aunque no lo diga, a toda costa nuevas elecciones. Va a ganar unos 10 diputados más, según las encuestas, yo creo que incluso más. Y Rivera, ante el fracaso de lo de Iglesias, también. Entonces los dos van a pensar, cualquiera que digan las encuestas ahora, aunque hay encuestas ya favorables al PP que en unas nuevas elecciones. Pero lo que es seguro que al que teme las elecciones más que nadie es el PSOE. Por esta razón lo van a retrasar todo lo que puedan, porque el PSOE lo que está preparando ahora mismo de verdad es la sustitución de Sánchez. Quitar a Sánchez y poner, pues no sé, si a Susana Díaz o quien sea. Y están en una carrera y estudiando los reglamentos y las comas y los puntos a ver cómo pueden echarlo antes, pues dentro de 15 días, enseguida. Ya lo consideran incompatible porque ha producido la vergüenza y la indignidad del PSOE al haber soportado la jactancia y la chulería de Iglesias.
Lo que yo no entiendo es cómo lo pusieron. Es que no lo conocían.
No, hubo unas primarias.
Sí, no, pero se presentaron a otros. Pero son las primarias.
Y no, y no se presentaron. Todo eso es imitación de Estados Unidos. Si ya, pero primarias no tiene sentido en un partido estatal.
Claro, no, pero sí son bobadas.
No tienen, claro que son bobadas, pero por eso está Sánchez.
Pero,
ahí,
y además, por una bobada. Pero además son farsas. Por eso digo que por qué lo pusieron. Porque es una farsa.
Pues primarias, no, porque no se presentó otro. Porque hubo, pero Marina.
¿Por qué no dejaron que se presentara a nadie?
Porque hubo un aparato ahí, pues NASA, pues el aparato de Ferraz lo hizo bien.
Pero bueno, ¿por qué son tontos? Que le pusieron a... Por eso digo que ¿por qué le pusieron a él?
No,
pero tenían que conocerle.
No, mira, generalmente, cuando un colectivo pequeño, de 10, 12, 15 personas, elige a un jefe, elige siempre al más tonto. Eso es una regla de la política. Porque sí, todos piensan manejarlo.
Sí, sí, sí.
Pues ya
sí,
está. Claro. ¿Qué te contestaba?
Sí, sí, sí.
Consideraban que era el más tonto y por eso lo han nombrado. Bien,
pero es tan tonto que no se deja manejar.
Bueno, ahí está. Que no, sí, es tan tonto que no es que no se deje manejar, que cree que sabe más que los demás.
Claro, por eso no se deja manejar.
Claro que sí. Bien. Continuando, pero voy a terminar pronto. Ahora la situación es clarísima. En primer lugar, he denunciado ya y repito hoy que el responsable de que haya nuevas elecciones, aunque desde el principio, antes de los resultados, yo pensaba que después de conocer los resultados electorales, dije que no tenía solución más que con unas nuevas elecciones. Pero el responsable del lío que hay hoy armado, con Iglesias, con el PP, con Sánchez, es el rey Felipe VI. Él es el que con su imprudencia y también su vanidad de querer mojar ha metido la pata hasta el cuello. En el fango se ha metido. ¿Cómo se le ocurre al rey que su padre ni lo hubiera hecho? Sí, dando abrazos y sonrisas, pues ni lo hubiera hecho. Pues este rey, sin dar abrazos y sin esas campechanías, ha metido la pata hasta el corvejón. ¿Cómo? Habiendo comunicado a Sánchez las palabras que el gobierno, las palabras, sí, el mensaje que le había transmitido Pablo Iglesias solicitándole que le diera a él la posibilidad de la investidura, puesto que tenía un gobierno ya preparado, con presidente el PSOE, el vicepresidente y los ministros designados. Y no se le ocurre otra cosa a Felipe que contárselo a Sánchez. Y Sánchez, como quedó paralizado, aterrado, cuando se entera la noticia, no, se queda perplejo, sin palabras. ¿Y sabéis lo que hace? Sí, claro que lo sabéis. Agradecerle a Pablo Iglesias que le ha hecho el favor de nombrarle presidente, pues gracias. Y claro, y eso es lo que el PSOE ya no ha tolerado más. Diciendo, ¿cómo? En un insulto al PSOE, a su historia, a sus principios, que este le dice al rey y anuncia en la televisión.
¿Tiene principios?
¿Eh?
¿Tiene principios?
Bueno, los principios en el sentido de comienzo. Principio del comienzo.
Ah, bueno,
real.
Sí, en ese sentido.
Pues ha comenzado. Desde que comenzó.
Sí, sí, en ese sentido, sí. Sí. Todo empieza alguna vez.
Muy bien, de acuerdo. Pues no me hagas reír, que luego me dicen que es nuestro programa demasiado ligero. Bueno, yo... Pero es que me hace tanta gracia, Dalmacio.
Pues no, es verdad, tiene principios el PSOE, ¿eh?
No, no es verdad. No, no, ¿cómo va a tener el principio?
Lo acabas tú de decir, además lo acabas de contar.
Que no lo tiene.
Claro.
Si he contado la historia.
Por eso yo
de Felipe González en Suresnes, pues claro que no.
Yo
nace sin principio.
Yo pensaba que te daba la palabra en ese sentido.
No, pero aquí en los comienzos, las bases fundadoras, que son sin principio, la inmoralidad, la amoralidad, el oportunismo, esos son los principios. El cinismo, esos son los principios.
Ocho más o menos.
Sí. Sí, Groucho Marx y ese es el que tenía soluciones para todo.
Mis principios son estos, si no le gustan,
yo tengo
otro, cambio otro.
Tengo otro, sí.
Tengo otro.
Bien, pues después de esta situación del problema, se está abocado ahora a una serie de gestiones donde va a tener mucho protagonismo Rivera, pero no va a conseguir que el PSOE y el PP pacten, porque el PP está seguro de que va a ganar con otras elecciones, por tanto, y un gobierno Rivera PSOE es imposible. Por esto dejo aquí la...
Yo añadiría una cosa, que es que Rivera, que a mí no me cae mal, pero me parece que...
A mí
no.
Sí me cae también mal, sí.
¿Te cae mal?
Sí, Rivera sí.
A mí me parece dentro de lo que hay.
No, que es un oportunista total y un traidor a Cataluña. ¿Por qué se fue de Cataluña cuando tenía que haber quedado allí para afirmar su posición y la defensa de España? Bueno, ¿por qué por haber hecho mérito de valor en Cataluña se cree que por ser
que decir,
presidente
por...
en Madrid, ¿para qué?
Pero por lo que iba yo a decir, porque es que a mí Rivera es que me parece que no tiene formación política ninguna.
Ninguna, bueno, pues por eso.
Que no,
no
es
me
un político. Que,
no tiene formación
que
ninguna.
Que se presentó en Cataluña, pues como se puede presentar cualquiera frente a la disparate que
exactamente,
había allí.
Exactamente, no tiene formación,
y el vacío del gobierno central.
Ninguna. No pero sabe nada de nada.
De formación política y no creo que tenga tampoco que la aconseje.
Es verdad.
Entonces, por eso es por lo que digo yo que Rivera, si tuviera un poco de habilidad, no pues tiene. A lo mejor pues conseguía otra cosa, pero no creo que lo tenga.
No la tiene, no. En fin, vamos a pasar a otro tema, que ya le vamos a dar paso ahora a la crisis que hay en Alemania. Ya sabéis, todos pensáis en el asunto de los refugiados, pero esta vez... La crisis está más justificada porque aparece ya un serio peligro para Merkel.
Muy bien, hacemos una pequeña pausa, queridos oyentes, y enseguida volvemos. Continuamos, queridos oyentes. Voy a leer la siguiente noticia en la sección internacional del diario El País, concretamente en la página 3, para dar entrada a nuestro querido corresponsal en Alemania, don Jesús. Dice así el titular, a cuatro columnas. Presión en la Unión Europea para suspender 2 años la libre circulación de personas. La Unión Europea quiere convertir en cuasi permanentes las suspensiones temporales de Schengen. Don Jesús.
Pues sí, trae esta noticia a colación. Yo creo, quería comentaros que se está celebrando una cumbre en Ámsterdam debido a la presidencia de turno del Consejo Europeo de Holanda. Se está celebrando en Ámsterdam una cumbre al respecto de con tema central, la inmigración, las diferentes tensiones, las diferentes visiones que hay en las que prima la visión de Austria, que quiere cerrar a toda costa la parte sur, las fronteras sur de Europa, Grecia concretamente, que desde aquí se ve como un coladero, especialmente las islas. Dicen que si tienen 15 patrullas, harían falta 100 patrullas para controlar la frontera. Y ante este colador, pues amenazan, los países amenazan con expulsar a Grecia concretamente de Schengen o anular el acuerdo, lo cual parece más difícil. También hay propuestas como la del ministro de Defensa, el ministro de Economía, perdón, alemán, Schäuble, que ha propuesto una tasa a los carburantes, a los combustibles, para pagar los gastos de los refugiados, que se cifran en torno a entre 12.000 y 6.000 euros por año y por persona, el coste que están asumiendo los estados federados alemanes.
Como siempre, ¿vale? Impuestos.
Sí.
Todos lo solucionan con impuestos.
Y en este caso, algo más ridículo, las confiscaciones de fotografías y anillos a los inmigrantes. Le confiscan para venderlos y con eso costear su gastos de estancia.
Qué cosa más estúpida.
Eso lo han hecho con una ley confiscación, y se hace también en Dinamarca, ya está extendiéndose hasta la, sí. Y al final ha habido una ley, creo que en Dinamarca, exceptuando las fotografías
y confiscaciones de dinero metálico por encima de 150 euros.
Eso todo.
Y los holandeses han dictado una norma para proteger a los gays de posibles ataques musulmanes.
¿A los gays? Sí. Muy bien, pues está bien, pobrecillo.
Sí, bueno, pero parece que eso es todo lo que hacen.
Hombre, sí, bueno.
Pero... No, bueno, si es que en primer lugar no sé por qué hay que proteger, por qué hay que hacer una ley. Si alguien ataca a una persona, sea gay, sea lo que sea.
No, pues igual que se proteja a las mujeres.
Bueno, pero eso es el derecho
por sí. No, para evitar las agresiones sexuales.
Pero bueno, pero si eso no hace falta ni ley.
No, es que tienen una idea de los árabes que no distinguen los sexos, que van a por un día por otro.
La manía de discriminación positiva, negativa, todo eso de los derechos humanos, de las bobadas.
Pero si esto es para reír con todo el día.
Claro, es para reírse si se viene de otro planeta.
Yo lo tomo en serio porque no tengo más remedio. Pero en mis conversaciones privadas es para reír, nada más.
Si es que es así.
Continúa.
Perdón, que te he interrumpido.
No, no pasa nada. La sensación aquí en Alemania es que se ha ido de las manos el tema de los refugiados. No está, Merkel no ha sido capaz de convencer a sus socios comunitarios de que aceptaran...
Ni a los bávaros tampoco, ¿no?
No, ni a sus socios comunitarios, ni a los internos.
Eso es.
Ni siquiera a su electorado, que se le está volviendo en contra.
Claro.
Han publicado unas encuestas este domingo, en las que el partido de Merkel ha bajado un punto y medio, hasta los 34%.
Solo, me parece poco.
Pero bajará más.
Bueno, son encuestas oficiales. Si queréis, ya. Después hablamos de encuestas extraoficiales.
Sí, sí, sí.
Ya.
Claro que sí.
El SPD, que es el segundo partido, alcanza el 23,5% del porcentaje de votos. Y la novedad es el partido AfD, Alternativa für Deutschland, Alternativa por Alemania.
Esta es la novedad.
Que ha alcanzado un 10,5, superando en medio punto a los verdes, que tienen un 10%.
Eso es mucho. Vale.
Este partido, Alternativa por Alemania, es un partido de derechas, calificado de extrema derecha,
claro,
euroescéptico,
claro,
no siempre contrario a la salida de Alemania de la Unión Europea, no así del euro, que le supone un gran fracaso. Entonces, ¿lo podríamos calificar como populista de derechas?
Claro, son populistas, sí.
No son lo mismo que NPD, que el Partido Nacionalista Alemán.
¿Y es parecido al francés, al de Marine Le Pen?
Es más parecido, si puede ser, al inglés, a UKIP,
de
Nigel Farage.
Ya.
De hecho, han compartido escenario en Colonia el año pasado. Uh-huh. Y bueno, pues este partido está subiendo mucho. En las encuestas oficiales le dan el tercer puesto, un 10,5%. Y en las encuestas no oficiales, pues bueno, pues han retirado encuestas cuando llegaba al 75% de los apoyos este partido.
¿Al 75%?
Sí, cuando estas encuestas por internet, pues la han quitado y bueno, ha sorprendido mucho el apoyo que ha tenido, porque es que la gente está muy preocupada aquí por el tema de la inmigración, más que la economía, que no le afecta tanto,
sí,
a la...
Sí, es que tiene que ver con la economía también, claro, además. Pero sí, es que es lógico, es que yo creo que en toda Europa está renaciendo la idea de nación, que la nación estaba machacada por la socialdemocracia. Yo creo que está renaciendo, y claro, eso para la socialdemocracia es ultraderecha, fascismo, nazismo, todo lo que quieran.
De hecho, se niegan a debatir con ellos, hay un 54% que lo apoya, que se pueda debatir con este partido, o sea, invitarlo a los debates, pero hay un 34% de personas que se niega a aceptar este partido en el diálogo político.
Claro, porque todavía están muy metidos,
Sí, de hecho aquí
la costumbre de inercia. Tiene líderes, porque yo he visto un par de discursos, de intervenciones, no me acuerdo los nombres de los personajes, que me parecían buenos. No me acuerdo los nombres, pero ¿tiene líderes realmente o no?
Sí, tengo aquí al líder.
Me refiero...
Björn Höcke.
No, esto no me suena, vamos, no sé si era alguno de estos, pero creo que no. Pero líderes me refiero a gente que sea realmente líder. Porque líderes, sí, pues mira, aquí aparece Ana Colau y aparece mucha gente.
España está llena de líderes.
Está llena de líderes España, pero son lideritos más bien, aspirantes a líderes.
Hay un liderismo.
Liderismo.
La expresión es buenísima.
Pero me refiero en ese sentido. Si hay líderes, si hay una palabra horrorosa en Alemania, pero que es la real, si hay Führer.
Führer, claro.
Conductores, que es el líder. Diga lo que quiera, luego puede ser general, o puede ser fascista, puede ser otra cosa.
¿Duche? ¿Conductor?
Claro, el Duche es el conductor también. ¿Hay líderes en ese partido?
No, bueno, visibles, yo no he visto ninguno. De momento hay jefecillos, como en todos los partidos, pero...
¿Pero tiene apoyo en la prensa? ¿El primer medio de comunicación? ¿Hay apoyo alguno?
No.
No creo.
En la prensa alemana es muy, muy...
conservadora.
Sumisa al Estado.
¿Y quién no en Alemania?
La Frankfurter Allgemeine no ha dicho nada tampoco, ¿no? Que es un poco la más...
El periódico, el Frankfurt.
Sí, es el más liberal. No ha dicho nada tampoco.
No sé, no lo he revisado.
Hay la conspiración del silencio.
Uh-huh. Sí. Se habla poco, por eso las encuestas...
A diferencia de lo que ha pasado en España con Podemos, que ha habido la conspiración de la publicidad permanente, de televisiones sí. Y todo el mundo. Es todo lo contrario. Ha sido un fenómeno mediático empujado por las televisiones y la prensa, el fenómeno de Pablo Iglesias.
Sí, bueno, quizás eso tiene que ver con que los alemanes son luteranos, católicos, pero la mentalidad luterana, la obediencia pasiva. En cambio, en España la obediencia pasiva sí se está registrando con este sistema,
¿sí?
Que todo el mundo se ha creído sus maravillas.
Sí.
Pero la obediencia pasiva en un país católico, de cultura católica, no tiene sentido.
No. Bien, a ver, ¿tienes algo que añadir, Jesús?
No, pues hasta aquí lo que quería contar.
Bueno, pues ya hacemos el resumen. Dalmacio, ¿qué te parece? ¿Le das importancia? ¿Crees que tiene por venir allí? ¿O va a ser un fenómeno?
Creo que en toda Europa
efímero.
Hay un movimiento, creo que lo he dicho ya alguna vez, hay una tendencia prerrevolucionaria. Lo que no creo es que, no sé si se va a materializar o no, pero los intelectuales serios, que no son orgánicos, lo están diciendo, que la situación de Europa es prerrevolucionaria. Hablando de Alemania, yo citaría, por ejemplo, al que me parece más interesante en este momento de todos ellos, es Sloterdijk. Lo viene diciendo ya hace tiempo. La situación de Europa es prerrevolucionaria. Es decir, las condiciones están dadas. Otra cosa es que eso se materialice o no. Y en Francia lo digamos. Y en España es evidente. Pero lo que pasa es que quizá faltan líderes o... No lo sé, el azar que intervenga. No lo sé, pero la situación de Europa es así, prerrevolucionaria. Y todos estos partidos, en esa situación tampoco hay que extrañarse de que sean partidos que no tienen realmente líderes, que no saben muy bien lo que dicen a veces, o lo que quieren, porque están, con la palabra francesa, a tatón, un poco, ¿cómo se traduce a tatón? A tientas, ¿no? A tientas, tentando algo que responde a una realidad, pero que no saben la dirección, no ven el horizonte. Y yo creo que la situación de Europa es esa, prerrevolucionaria. Y si no se materializa de alguna manera, como implosión de estos sistemas o de alguna forma, Europa se hunde como una civilización.
Muy bien.
Pues, don Antonio,
dime.
Quería preguntarle si considera usted que el auge del euroescepticismo en el que podemos meter a este partido alemán y los partidos ingleses,
¿sí?
¿Este euroescepticismo lo ve en auge en toda Europa?
Yo sí.
¿Y con futuro?
Yo creo que tiene futuro. No para disolver la Unión Europea, ni tampoco para retirar o el fracasar el euro. Pero sí que lo veo con suficiente potencia como para que la soberbia de Bruselas con las directivas cambie radicalmente. Es decir, creo que este euroescepticismo va a conceder más poderes y dar más autonomía a las naciones europeas que hoy. Es decir, va a tener menos importancia el intervencionismo de Bruselas. Eso es lo que veo. Sí. Y no sé si va a depender de los futuros acontecimientos. Si las reformas que se haga dentro de la Unión Europea para favorecer un poco las autonomías nacionales es suficiente brecha para que al final se derrumbe la Unión Europea. Eso no lo sé, es prematuro. Lo sabremos cuando veamos ese tipo de evolución, que yo sí que la espero, y pronto.
Además, si me permitís, estos movimientos no son antieuropeos.
No.
Son antieuropeístas en el sentido de la ideología europeísta vigente, sí, que es la socialdemócrata.
Absolutamente.
No son en moda, sí. Les tachan de todo, pero no son en modo alguno antieuropeos.
No. No, yo pienso igual.
Yo diría que más bien son muy europeos.
Sí, yo también
la tradición de la libertad, si la historia de Europa es la historia de, como decía Croce, la historia de la libertad. Y claro, la gente llega a un momento en que ya se revuelve contra eso.
Contra este dirigismo.
Claro, sí. contra la falta de libertades y que están manipuladas por las gentes que van a sus intereses, que no saben lo que hacen, la mediocridad.
¿Podemos considerarlos como una alternativa ideológica a la socialdemocracia?
Todavía no.
Yo creo que no es ni ideológica siquiera. Es simplemente la respuesta natural, pues.
De defensa propia.
Alguien que le estará bofeteando, pues entonces responde.
Todavía es verdad, todavía no hay una ideología para hacer frente a la falsedad de los valores de la socialdemocrática. Claro. Es decir, lo que nadie puede comprender es que en España, como en el resto de Europa, no hay democracia política. Eso no lo comprende nadie. No quieren comprenderlo. Entonces, el euroescepticismo es muy bueno porque va minando, va soterrando, disminuyendo la ideología europeísta, que es falsa. Eso sí.
Que es a la que se aferran aquí.
Que es la que, claro, la como que fue para aquí. El PSOE, fue la homologación. Recuerdo las palabras de después de al principio de la transición, que querían homologarse con Europa. ¿A cambio de qué? Pues que reconozcan la legal a los partidos españoles como plenamente europeístas y que estos partidos españoles, especialmente el PSOE, entregue en la negociación con Bruselas todo el poder industrial español y la mayoría de su poder agrícola. Eso fue la realidad que he vivido.
Exacto. Eso es lo que ha pasado.
Claro. Pues por eso no sé.
Y todo para proteger a la monarquía, para consolidar la monarquía.
Sí, para considerar el franquismo.
Todo en
la continuación del franquismo.
Sí.
No, es que yo he dicho una frase que la voy a repetir continuamente. El sistema actual español, el régimen de poder español es la continuación de la guerra civil por otros medios.
Ah, sí.
Pues ya está. Eso es lo que voy a decir todos los días.
Pero dándole la vuelta ideológicamente.
Hombre, eso es evidente, lo contrario. Claro. Separación de Cataluña, ¿qué? Guerra civil, que quieren vencer los catalanes lo que perdieron en el campo de batalla. Los catalanes separatistas, quiero decir.
Sí.
Pero es que ahora vamos a ir, después de terminar nosotros, en la tercera parte, hay un artículo que vamos a comentar, yo lo voy a comentar a fondo, porque es un artículo importante en El Mundo. Suscrito el artículo escrito por José Piqué, y él no es importante, ni el artículo, lo que dice tampoco, pero el tema que dije sí que es importante, que es el tema de qué pasa con la burguesía catalana. Eso lo dejamos para el tercer bloque.
Muy bien, hacemos una pausa y volvemos enseguida, queridos oyentes.
There's an old man called Mississippi, that's the old man that I'd like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? Old Man River, that old man River, he must know something, but don't say...
Continuamos, queridos oyentes. En la página 6 del diario El Mundo encontramos el artículo al que antes hacía referencia don Antonio, firmado por Josep Piqué, empresario y exministro de los gobiernos de José María Aznar. Es un artículo en referencia a José Manuel Lara Bosch, titulado Lara, el último burgués don Antonio.
¿No has leído esto primero?
Sí. Hace un año perdimos a José Manuel Lara Bosch. Alguien comprometido con su entorno. Valiente. Sin la tentación de acomodarse al poder. Capaz de hablar con todos sin ser políticamente correcto. Una figura clave para revitalizar la sociedad civil. Lara, el último burgués, don Antonio.
Sí. La tesis que defiende este antiguo ministro de Aznar es que no se puede confundir los conceptos de empresario, burgués y rico. Que, desde luego, lo confundí. Es posible que en el ambiente donde él se mueve lo confundan, porque intelectualmente, socialmente y políticamente, los que hemos estudiado el origen de la burguesía, y Dalmacio me va a apoyar porque sé su pensamiento, lo conozco, los que conocemos el origen de la burguesía y la palabra alemana que la designa con el significado mismo que tiene de civil, que tiene doble significado, la burguesía luego, cuando aparece la palabra burguesía en Francia, y que no aparece en Estados Unidos ni en el Reino Unido hasta muy tardíamente y sin referencia al interior, siempre, pues que, porque allí la traducción de burguesería en el mundo anglosajón sería clases medias, con lo cual indica una pluralidad que la palabra burguesía no la tiene. Por eso hay que añadir enseguida a los marxistas, que se apoyaron muchísimo, primero en la alabanza de la función social, política y económica de la burguesía en su periodo revolucionario, cuando le conquista, por una interpretación falsa de Carlos Marx de la Revolución Francesa, creen que la burguesía le quitó el poder a la aristocracia, y no es verdad. Pero no es verdad con un hecho tan rotundo como lo que sucedió el 4 de agosto del 89, en la Revolución Francesa, aquella noche donde se acabó el modo feudal de producción por la renuncia de los grandes aristócratas franceses capitaneados por Angulema y por el marqués de Noailles, que renunciaron a todos sus derechos feudales a cambio de que le pagara, ya veremos cómo, diré después, el Estado, 30 veces la renta de cada año, que se llamaba 30 dineros, 30 veces el dinero anual. Bien, eso fue una operación de conversión del poder inmobiliario en manos de la aristocracia, convertirlo en nuevo poder mobiliario de la aristocracia.
Que se hizo burguesa.
Que se hizo burguesa, exactamente. Y quien dude de esto, que no estudie libros de historia, que lea las obras maravillosas de Stendhal y de Goethe. La de Goethe, el Meister, su propia vida, su autobiografía, es una maravilla para comprender cómo, por qué la burguesía nace en Alemania de la aristocracia, que transforma sus castillos en telares para ganar dinero tejiendo. Eso está en la biografía maravillosamente. Y no digamos en Stendhal. En Stendhal, su última obra, para mi gusto, la mejor, la más profunda, aunque menos entretenida que la aventura de la cartuja de Parma y la maravillosa descripción del en el rojo y el negro, que es Lucien Febvre. El Lucien es un oficial destinado en uno de los límites de Francia, donde se describe la transformación, no de la sociedad napoleónica que había creado la aristocracia, que había creado Napoleón y que Stendhal tuvo toda su época de adoración a esa operación social de Napoleón de crear una nueva nobleza, que ya competía con la aristocracia tradicional en lo que acaba antes de hemos señalado, en que ya era burguesa, ya era, en Francia sí tiene una tradición en nombre de la palabra bourgeois, porque eran los gentilhombres, el burguesa ya no es la aristocracia.
Que se la da, que la describe, quien la describe mejor quizá es Balzac.
Balzac,
que es,
claro,
que porque, es la fuente de Marx.
Claro, porque Balzac llegan allí, los provincianos, los arribistas, y ahí, claro, en París, y hace una, en la Comedia Humana hace una descripción maravillosa del nacimiento de la burguesía, es verdad. Y él, bueno, pues todo este mundo lo quiere reducir el artículo de Piqué lo quiere concentrar en una figura, que yo antes de comentar el artículo, bueno, esta figura la pone como un dios, pero es un dios. Es la que dice que es el último representante del catalanismo. Dice literalmente lo siguiente, que es imposible...
Se ha dicho sevillano.
Hombre, si su padre era un sevillano simpatiquísimo...
Sevillano.
Y este ya contaré, que ya contaré...
Que además fue oficial o sargento, me parece que fue sargento.
Sí.
En la guerra civil de la región.
Pero ya veréis ya lo que voy a contar de este, de su hijo. Ese catalanismo político que describe... es que Piqué se basa en que el catalanismo político fue una maravilla. Cambó, por ejemplo. Y ese catalanismo ha desaparecido, dice, engullido por dinámicas radicales, que es el separatismo. Es imposible...
No, yo diría mafiosa.
¿Cómo?
Yo diría mafiosa.
Sí, pero bueno, dinámicas radicales.
Radicales en vez de mafiosa.
Sí. Yo digo las palabras de él, no es suya. Es imposible sustraerse a la pregunta, ¿ha desaparecido el catalanismo político o ha desaparecido la burguesía que le daba soporte? Ese es su artículo. ¿Dónde están los Ferrer Salat, los Samaranch, los Durán Farrell, o los Güell de Sentmenat? ¿O dónde están los intelectuales orgánicos como Jaume Vicens Vives, o Joan Sardà, o Fabián Estapé, por mencionar solo algunos? Está nombrando personas que yo he tratado y conocido directamente.
Orgánico.
Sí. A mi despacho venía a verme con mucha frecuencia Fabián Estapé para pedirme consejo, porque era un buen economista.
Sí.
Era buen Fabián Estapé, era un hombre inteligente.
Sí.
Y venía con mucha frecuencia a que lo orientara políticamente, porque él reconocía mi preparación política y venía. Luego también tuve bastante trato con Durán Farrell, porque era el prototipo del empresario triunfador en Cataluña, con un catalanismo sin ser nunca separatista, porque ahora son figuras que prosperaron durante el franquismo. Pero Fabián Estapé era antifranquista. Esa es la diferencia. Pero bueno, voy a continuar.
Eso bueno, digo... Sin embargo, fue uno de los que hicieron los planes de... Sin embargo, fue uno de los que hicieron los planes aquellos como eran los que hizo...
Sí, los de al principio.
Claro.
Sí, los del plan de desarrollo. Pero sí, pero es que él fue... Yo he hablado de la última etapa. En la última etapa que él venía a verme era antifranquista. Pero él había tenido una participación muy directa en apoyar los planes, la economía de desarrollo
de la última etapa
de Franco.
Era un colaborador de López Rodó. Muy,
exactamente, muy, sí, muy, sí. Pero luego al final él ya estaba... en la oposición, en la ruptura.
¿Y por qué?
Ay, bueno, él, no sé, yo creo que era por... Pues, sabes que era un hombre que bebía mucho también.
Ya, que a lo mejor no le hicieron ministro o algo así.
Sí, eso es, yo creo que era quizás cosas así, sí. Pero bueno, continúa que para responder esa pregunta de cómo si ha desaparecido estos hombres o el catalanismo político, él lo pasa... cuando digo él, me refiero a Piqué. Ese lo pasa a otro terreno. Dice, ahí me surge una respuesta. Y es dos puntos. Hace un año perdimos a nuestro último burgués, en el sentido completo e histórico del término. Alguien comprometido con su entorno, socialmente valiente, sin la tentación de acomodarse al poder, capaz de hablar con todos y de expresar con claridad sus opiniones, sin la tentación de ser políticamente correcto y de no complicarse la vida. Un ser auténtico. Muy bien. Voy a deciros a vosotros quién es este señor Lara.
Todo ser es auténtico.
Bueno, claro. Un ser, no, quiere decir comportamiento, conducta, bueno, bien.
Ya.
El ser, claro. Pero voy a deciros ahora quién es este señor. Como muchos que conocen mi biografía saben, y Dalmacio Negro mejor que nadie, que cuando se fundó el periódico La Razón, Luis María Anson, que fue su fundador, como siente bastante admiración intelectual por mí, aunque sabe que soy republicano, me concedió una página entera para que yo en ella pudiera escribir yo y mis amigos, a la gente que yo invitara, y uno de ellos fue Dalmacio. Bien, pues eso fue muy bien, funcionó muy bien, hasta el punto que ayudamos decisivamente al triunfo de La Razón. Logró ya ser rentable. Bien, Entonces, los fundadores, como era ya un buen negocio, entraron en negociaciones con este señor Manuel Lara, José Manuel Lara, Bosch, este que están hablando. Esta maravilla de persona que vivía en Barcelona. Su padre era sevillano, pero él vivía en Barcelona. Dirigía el Premio Planeta, claro, y todo. Y un multimillonario. Y un día me llama Anson y viene a verme a mi despacho para decirme que están en negociaciones para vender el paquete decisivo de acciones de La Razón, el paquete de acciones de control del periódico. Están negociando con Lara, con este José Manuel Lara, y que en el precio habían llegado a un acuerdo, pero que había puesto una última condición, que no compraba si no me expulsaba a mí del periódico. Este fue el valiente, honrado, honesto, empresario catalanista.
Independiente,
claro. Compra y pone como condición que a Trevijano no escriba en el periódico. Y claro, le preguntó a Anson, pero ¿cómo esto? ¿Cómo puede ser? Dice, sí, porque los catalanes no lo soportan. Entonces, como vivía en Barcelona, pues le concede mi cabeza a los catalanes, que serían los separatistas, evidentemente, o casi separatistas, o qué diferencia hay de catalanismo, yo no lo sé, ni lo he preguntado nunca. Pero quiero decir que ese es este señor. Ahora bien, el tema que subyace en el artículo es importante y merece una reflexión. Y yo invito a Dalmacio que participe conmigo en ella. La reflexión es la diferencia entre hoy, entre empresario, burgués y rico. Eso es lo que plantea este artículo, diciendo que ya el último burgués era este hombre. Ahora, el tema es, ¿existe hoy burguesía, alta burguesía, a la que se refieren generalmente los libros de sociología política referentes a los comienzos, la primera mitad del siglo XIX, en realidad el siglo XIX, no hay ya alta burguesía y solamente hay ricos? ¿Y es que hay burguesía distinta de la pequeña burguesía, que sí que ha calado? El nombre de pequeña burguesía ha quedado más que el de burguesía. Fue un invento del marxismo, pero extraordinariamente útil para saber en España las clases medias bajas. La pequeña burguesía, la de los comerciantes modestos, funcionarios, empleados del Estado, personas a sueldo, esa pequeña burguesía sí que ha calado en España, porque el espíritu político español era de pequeña burguesía, aunque estuviera dirigido por los políticos del siglo XIX y del siglo XX. Sí, esta es la discusión.
¿A ti hasta te parece, ese punto Dalmacio? Que el socialismo penetra en España, pero no como socialismo marxista, sino proudhoniano, al cual tachaba más de Petit Bourgeois, a Proudhon.
Claro, si recuerda su obra fundamental, que era La miseria de la filosofía. Y contestándole, Marx con el título Filosofía de la miseria.
De la miseria, que era un Petit Bourgeois. Claro, le ponía de eso.
Pero Proudhon fue traducido por Pi Margall en Cataluña. La traducción la hizo él personalmente. Y introdujo...
¿La de la miseria de la filosofía?
Sí.
No lo sabía yo. Porque
No. La obra de Proudhon. Y yo he leído una que se llama El federalismo. El federalismo, eso fue traducida por Pi Margall, pero el federalismo de Proudhon nunca fue el federalismo como se entiende hoy, sino que era el federalismo tal como lo entendió la Gironda, los que cantaban la Marsellesa para celebrar el aniversario de la toma de la Bastilla desde Marsella a París, marchando. Ese federalismo es lo que hoy son las federaciones deportivas. Igual que se llama Federación de Fútbol, Federación de Tenis, de Baloncesto. Eso era el federalismo de Proudhon, no de Estados. Y eso fue lo tradujo Pi Margall. Bien, la pregunta que yo hago es, para que tú me ayudes a la claridad de la pregunta, es, ¿existe en España hoy burguesía, gran burguesía, en el sentido literal, con la que existió en Alemania, con la que se definió en Francia y en Italia también, como un concepto, no de snob, no el que imita a la aristocracia, sino como concepto positivo, alabado por Carlos Marx y todo el marxismo, de ser los creadores de la revolución industrial. ¿Existe ese concepto en España o no? Aquí no hay más que rico y pequeña burguesía.
Bueno, es que yo creo
empresario
que,
y pequeña burguesía.
Que Marx ahí confundió varias cosas. Confundió, para entendernos de momento,
sí,
la burguesía inglesa,
bueno, que no se con la francesa, burguesía,
que eran las clases medias,
es eso,
la de middle class, de las que hablaban, los de donde toma Marx la idea. Eso lo explica bastante bien Bernard Sorbar, que era de Adam, ahí se me van los nombres.
Dime quién.
Sí, hombre, de Adam
Smith.
No, otro Adam Ferguson. Adam Ferguson.
Claro, Ferguson.
Y otro autor, sobre todo otro, ¿qué?, autor menos conocido que no
de
me
Escocia.
Recuerdo. ¿Perdón?
De Escocia también. De la Ilustración escocesa.
No lo sé exactamente, todo, pero es otro autor que escribe, tiene un librito sobre las clases medias, hombre.
Pero antiguo, la clase.
De la época de Ferguson, más o menos.
Ah, sí, entonces puede ser que sea Millar.
Millar.
Lo he leído, claro.
John Millar. Lo toma de ahí en el fondo, porque él entonces es de donde lo toma. Pero hay dos fases en Marx. Una cuando todavía no ha pisado Inglaterra, se ha encerrado en el British Museum. Y otra cuando viene de Alemania. Y cuando viene de Alemania, su idea de la burguesía, pues es la Bürgergesellschaft.
Claro.
La
civil.
La sociedad civil. Los burgueses. Es como Burgos. Burgos es una ciudad en lo alto. Burg, Hamburg.
Burgo.
Significa ciudad. Una ciudad en una loma, en un alto, algo por el estilo.
¿Sí?
Hamburgo, pues en un alto. Que es la idea. Y es los que habitan en la ciudad. Porque además en Alemania había un refrán medieval que resume una tendencia jurídica. Y es el famoso refrán o máxima. Die Luft der Stadt macht frei, el aire de la ciudad hace libre. Allí se
¿el
iba,
aire de la ciudad?
Hace libre. Die Luft der Stadt macht frei.
Sí.
Que tiene otra, hay otra coletilla también, sí, que no recuerdo ahora. Pero en sustancia es eso. Es decir, que el habitante, en Alemania siempre han tenido los power, los. De hecho, la palabra power, que significa campesino, sigue significando todavía algo así como tonto, bobo, de pueblo, diríamos,
sí,
nosotros.
Sí, rústico.
Algo rústico, un poco de desprecio a eso. Porque en Alemania es una ciudad donde las ciudades, era un país donde las ciudades eran muy ricas porque se dedicaban a la artesanía.
Sí, que es lo que la epopeya de los Bodenbrock de Thomas Mann.
Exactamente.
De esa sociedad.
Claro, exactamente. De hecho, la primera revolución contra el maquinismo es en Colonia, creo recordarse, el año 1414, a lo mejor me equivoco. Es cuando se produce la primera revolución contra el maquinismo, contra la máquina que empieza a entrar allí, y entonces hay una revolución en Colonia por esa razón. Contra la máquina, porque claro, quitaba trabajo temporalmente, porque no es verdad que las máquinas.
Sí, se repite en España en el siglo XIX, en Elche, que es la primera.
También.
Hombre, quemando las máquinas.
Uh-huh.
En Elche, claro, los primeros. Y fundan lo que se llamó anarcosindicalismo, que era violento.
Sale de ahí.
No, completamente, de la quema de máquinas, porque lo veían que quitaban la mano de obra. Era el enemigo.
Sí, bueno,
y de ahí salió también del anarquismo, que es la máquina para quien la trabaja, o la herramienta de trabajo para quien la trabaja. Eso es un lema anarquista, que fueron los primeros fundadores en España de los sindicatos obreros anarquistas, enemigos del maquinismo, a diferencia de los artesanos de ciudades ya más avanzadas, más grandes, donde los artesanos hicieron sindicatos de clase para tener poder en las fábricas en vez de destruirlas, adquirir el poder sindical dentro de la fábrica. Y el ejemplo más claro de eso es Gramsci, que en 1919 dirige al Partido Comunista la ocupación de fábricas en Milán contra los anarquistas que querían destruir la fábrica por considerarlos enemigos de la clase obrera. Y ahí está el ejemplo de Gramsci ordenando, dirigiendo, asaltando la toma de fábricas por la fuerza de las clases obreras.
El más racional.
Claro, no va a destruir la
riqueza. Lo que pasa es que luego lo repitió Lenin y convirtió la industria rusa.
No, esto fue del año 1919.
Ya, ya.
No, es verdad. Lo de,
no, pero antes Lenin, él lo tomó a lo mejor de Lenin. Porque Lenin también hizo lo mismo, pero en la Revolución del 4 y luego ya en la Revolución...
No, pero es que en la Revolución del 5 no intervino Lenin, fue Trotsky. Y Lenin jamás, no, yo conozco eso a fondo, jamás Lenin, siempre, si el ideal de Lenin era Pedro el Grande, el ideal de Lenin era visitar ver Holanda, las ciudades, el industria, ilustrado. Todo. Y él dijo que el comunismo era... Soviet más electricidad.
Más electricidad.
No, Lenin no, era Trotsky el que intervino en la Revolución del 5.
Pero
cinco.
No destruyó nada, Trotsky.
Trotsky no.
No,
él no. Pero digo que en el 5...
Y Lenin
no,
tampoco.
No, Lenin en el 5 no, no, no.
Ni luego, intervenido. Ni luego tampoco.
No, imposible.
Y luego tampoco, no. Conservar la industria, pero transformarla en manos del, bueno, del trabajador.
El servicio del Soviet.
Mm. Bien. Bueno, es que hay ahí una cosa... también, que es que en Francia la burguesía inicialmente tiende a ser una burguesía protegida, porque ahí se instaura el Estado francés, y el Estado se haría con la burguesía, con lo que eran las clases medias medievales o podrían ser, sí, en Inglaterra, se haría con la burguesía frente a la aristocracia para afirmarse la monarquía. Entonces es, va a ser siempre una burguesía muy protegida. Muy protegida por la monarquía. Y entonces hay un tipo de burguesía, de bourgeoisie, que es la bourgeoisie de Balzac, que en el fondo es una burguesía de rentistas. La compañía de las Indias Orientales y no sé cuántas compañías eran compañías protegidas por el Estado, directamente, eran casi compañías estatales. Ahí se forma la riqueza burguesa. Luego además se añade la burocracia del Estado francés.
Aparece... No, pero eso son... Es que en Balzac está muy bien... la descripción que lo centra en el personaje central de la comedia humana de esta obra, que es Rastignac, que son personas que llegan a París para triunfar.
Para triunfar.
Y van, y se van colocando, van subiendo, van trepando.
La sociedad cortesana.
Exacto.
La sociedad cortesana. Eso. Que entran allí burgueses, no son aristócratas, sino aristócratas que se van aburguesando también, porque se van mezclando con los burgueses. Y está en Molière,
hombre,
está en todo esto, la burguesía, que se mezcla, que quiere ser, que quiere tener títulos de nobleza. Es completamente distinta, por ejemplo, de la inglesa.
No, pero también pasó también del margen, porque la influencia de la Revolución Francesa y la propaganda contra la aristocracia fue tan enorme, por ejemplo, poca gente sabe que hubo la guillotina. Guillotinó a más de 5 veces el número de obreros que de aristócratas. Eso no se sabe. Y en cambio, toda la propaganda era la aristocracia, de películas, novelas, aristocracia. Y después de la Revolución Francesa, durante Napoleón, la aristocracia y Napoleón, que es un heredero directo de esa, de ese espíritu, pues ya tiene, él mismo se da cuenta de la necesidad
de una aristocracia.
Y la crea él, y crea los títulos. Y por eso antes he hablado de Stendhal, porque es una maravilla como Stendhal describe, no termine, en Lucien Febvre, lo que hace es describir el paso de la burguesía naciente, que era imitadora del poder de la aristocracia, pero con medios de trabajo, no rentas, pasa a ser la burguesía moderna, que es la misma que describe Goethe, la similitud entre la obra de Stendhal y la de el Meister de Goethe es extraordinaria y es emocionante. No se puede conocer mejor el nacimiento de la sociedad burguesa moderna que en esas dos obras. Ningún sociólogo ha retratado jamás ni ha descrito jamás lo que se aprende leyendo a Stendhal o a Goethe.
Goethe siempre se aprende.
Pero bueno, es que en los castillos aristócratas clásicos Goethe asombrado los veía que estaban ganando dinero porque Goethe iba viajando, como era director, era como Shakespeare. Sí, la vida de Goethe es extraordinaria. Él era director de teatro, iba viajando por la Alemania, por los pueblos, por los castillos, tenía que ir a quien le pagaba, los aristócratas, para hacer funciones de teatro como director. Y va describiendo lo que ve Y es una maravilla lo que ve, es una maravilla, porque nos enseña a nosotros, a mí en concreto, cómo las clases sociales se van transformando y cómo el poder va circulando de unas a otras en función de los medios de que se vale para la producción. Entonces, claro. Por eso ahí pasa, igual que los protestantes, por ejemplo, que tú eso sí que lo has estudiado bien, Dalmacio, del norte, le dan el poder, son los navegantes, los astilleros, los fabricantes de barcos, los que hacen el comercio con las Indias y con América, son los triunfadores, de donde triunfa el calvinismo, en cambio en Suecia triunfa el luteranismo, y se explica muy bien cómo, según la producción y la riqueza que adquiere cada uno, se inclinan por el calvinismo o el luteranismo.
Sí, lo que yo quería insistir es eso, que en Inglaterra, en cambio,
son las clases medias.
Las clases medias no quieren la protección del Estado, al contrario.
No, son liberales.
Adam Smith responde a esa idea. No quieren en absoluto la protección del Estado, quieren que les deje libres. Los únicos que querían la protección del Estado eran los piratas, porque claro, hombre, claro, estaban castigados, necesitaban todo
el ejemplo.
Pero también es un ejemplo,
es que esos piratas estaban actuando para el Estado.
Actuaban muchas veces para
una
el
parte
Estado,
para ellos,
a cambio de esa protección. Pero con un negocio con el Estado, un contrato con el Estado. Es decir, no quieren la protección del Estado. En cambio, en Francia, la burguesía ha querido siempre la protección del Estado. Sí. Tanto la rentista.
Y eso es lo que no comprendió Tocqueville. Tocqueville, que fracasó en su acción política apoyando la última monarquía de Luis Felipe, la orleanista, que se llama la burguesa. Ahí tiene el ejemplo más claro. Una revolución política en Francia que se llama la revolución burguesa, que es la de Luis Felipe de Orleans, la de la rama cadete. Y ahí participa en ella Tocqueville y fracasa rotundamente, ni comprende nada. Se va y comete la tontería siguiente de tomar parte en la República de Napoleón III. Y claro, tiene que ser ya despavorido cuando se proclama emperador, pero también ocupando un cargo altísimo,
de
ministro.
Con Napoleón no.
¿Qué?
Fue en la Asamblea Republicana, pero con Napoleón.
Con Napoleón,
III.
Antes de ser Napoleón III.
Ah, bueno, antes de ser Napoleón III.
Pero presidente III. De la República,
bueno,
cuidado,
sí,
¿eh? En el primer gobierno de la República.
Sí, eso sí, sí, sí.
De Napoleón formó Tocqueville.
Es que fue ministro de Asuntos Exteriores.
Su obra.
Fue ministro de Asuntos Exteriores.
Ministro de Asuntos Exteriores.
Claro que por eso.
Pues yo hablo de Napoleón, no, claro que no hablo del Imperio.
Ah, no, el Imperio no, porque además despreciaba.
No, él se fue antes de la proclamación.
Despreciaba además a Napoleón III.
Porque sabe el golpe de Estado del Imperio cómo se produjo, ¿no? Un solo hombre la dio.
Ya.
Morne, el conde, nada más él solo, su cuñado, con una pistola, detuvo en su casa al ministro del Interior mientras proclamó el Imperio. Una pistola sin disparar fue el golpe de Estado.
Mm. Fue un golpe de Estado muy divertido, pero hombre, a ver si se produce alguna.
Pero en fin, la pregunta sigue en pie.
No des idea.
En Cataluña, ¿qué es lo que vamos a ver? En
a Cataluña, ver si Sánchez da de eso.
¿Hay burguesía en Cataluña? Como la hubo, desde luego, en el siglo XIX, desde luego. Y a principios del primer tercio del siglo XX, sin duda ninguna. Había burguesía catalana.
En Cataluña sí, y además gracias a Felipe V, que abolió los fueros.
Natural. Pues fíjate. Pues hubo burguesía catalana. Y también hubo burguesía vasca, aliada con los ingleses.
Uh-huh.
Y fue una burguesía vasca, la de los altos hornos, la de la gran industria, vasca también era burguesía.
¿Y por dónde viene la burguesía? Porque la burguesía catalana viene de ahí, de la abolición de los fueros, ciudad mediterránea, claro, siempre había una tradición de la...
Bueno, en Luis Picén, el historiador, que escribió un libro precioso, y yo le tengo mucho respeto y admiración, atribuye el nacimiento de la burguesía catalana, aparte de lo que tú has dicho, que es una razón política, lo atribuye a un enriquecimiento repentino y rapidísimo de los propietarios
de
la
Cuba.
vides y olivos, que se llamó la rabasa morta, y un crecimiento inmediato, que es lo que permitió construir la Gran Barcelona, enseguida, de la industrialización de tejidos, de las telas. Y eso lo explica muy bien Vicente. Sí, lo explica maravillosamente. Que el origen de la acumulación de capital antes que la industrial fue agrícola. Y fue aún, pero la filoxera acabó con ese filón. y de ahí, pero ya había un capital acumulado y se había iniciado la construcción de Cataluña, de Barcelona, de la gran Barcelona, la nueva, y ya, pero de ese capital nació la industria textil de catalana. Y está extraordinariamente bien descrito por Vicent. Sí, por
¿Y el País Vasco, en País Vasco, ¿por qué? ¿Por las minas?
No, el País Vasco fue la asociación de la... Por las minas, sí, claro, pero fue la asociación de los capitales ingleses que vinieron asociados con las grandes familias de ricos de Cataluña y fundaron toda la siderurgia, Vasco, Visco, la Alta Horna
claro
de Vizcaya.
Por eso había
esos son los primeros.
Claro, Wilcox y
eso sí.
Michael Wilcox.
Y eso fue la asociación... La industrialización
los capitales ingleses.
Del País Vasco fue Inglaterra, sí. Asociados con las grandes familias, pero que no eran aristócratas.
Sí, sí, no el País Vasco aristócrata.
No, habían adquirido riqueza con el comercio marítimo. El origen de esta burguesía vasca había sido el mar.
Es que debían monopolizar ellos casi los marinos.
Los marinos, el mar.
Y la pesca.
La pesca, sí.
Y la pesca del bacalao. No,
y el comercio con América, el mar.
El comercio con América, no, por eso que debían monopolizar los marinos.
Y ese dinero lo asociaron con la industria
y además,
hicieron la gran industria.
Ahora que eso es verdad, que gran parte, porque los trajo, es que yo no me acuerdo ya quién era.
Dime.
Que el Ministerio de Asuntos Exteriores, creo que fue, estaba...
¿De qué época?
Con los austrias ya.
Ah.
Estaba copado por vizcaínos, por vascos.
Con los Austria, antes de los Borbones.
Sí, porque los trajo no sé quién, como luego el de Hacienda ha estado ocupado mucho tiempo por gallegos, por los
sí.
Trajo Bugallal.
Sí.
Que fue ministro de Hacienda.
Sí.
Pues y luego se van reclamando. Pues ahí fue...
Pero eso yo no recuerdo, yo no lo he estudiado eso.
Sí. Seguro. Que en los ministerios... Yo no sé si lo tiene escrito García Pelayo, se lo oía García Pelayo.
Ah, sería así.
O... Es que no me acuerdo, pero está escrito.
Que eran heredados por estos grupos.
Claro, porque luego se van llamando y uno pone a su sobrino, a quien sea. Y yo no sé si a propósito del Quijote, que aparece ahí el episodio del vizcaíno. Y que era, no me acuerdo cómo es, pero seguro. Yo creo que en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Pero ahora yo sigo diciendo que lo que,
me
preguntaba, yo quería, yo reflexiono en voz alta, me da igual, contigo solo, es solo no, para los oyentes, que la es verdad que hoy hay más empresarios que burgueses en Cataluña. La burguesía era un modo de vida.
Exacto.
En cambio, el empresario un modo de producción.
De producción.
Y eso, desde luego, eso en Cataluña se nota esa diferencia.
Y además que implica riesgo, la burguesía tiende a ser rentista. En
claro.
El sentido marxista.
Sí.
En el sentido de bourgeois.
Y de acumulación rentista. De capital, cosa que el empresario no hace, porque el empresario invierte todo.
El empresario es como el jugador.
Invierte todo.
Que arriesga, igual pierde que gana. Lo que pasa es que tiene que ganar si no.
No, pero los beneficios los invierte, ¿no? Dice, voy
es
apartando para.
Claro, pero es como el jugador de Dostoyevsky.
Sí, que no eso para.
Lo dice Schumpeter, además. Que
sí.
Es como ser el jugador. El empresario típico es el jugador que sí, que pierde, pero procura no perder lo suficiente para.
Claro.
Demasiado para poder seguir jugando.
En cambio, el burgués no. El burgués es fundamentalmente conservador. Y como no es snob, porque ahora hay que distinguir...
Es ahorro.
Eso es. Porque el snob gasta para parecer lo que no es. Y eso los nuevos ricos... ¿Sabes quiénes son los mejores prototipos del snob? Los indianos. Los que regresan a España, gallegos, vascos, asturianos, y han hecho un capital en su origen... Llega y se construyen en el siglo XIX y XX, está lleno. Y hacen los castillos extravagantes, palacios que no sirven para nada, solo para ostentación en sus pueblos donde han nacido.
Uh-huh.
Se fueron sin nada y son los indianos los mejores representantes del esnobismo.
Pero que no tiran el dinero.
No, ellos vienen a asombrar a sus paisanos con su modo de vida. y nada más.
Bueno, vienen también porque ha habido muchos. Yo he conocido después de la guerra.
El indiano.
He conocido a muchos por Galicia, que simplemente pues venían a tener aquí su casa para venir los veranos. Cuando
no, yo hablo del que viene definitivamente.
El que viene
el que viene de pasada.
Y el que viene definitivamente también hace una buena casa, pero tampoco es...
No, yo estoy hablando de las casas que he visitado y he visto, sí, palacios, sí, castillos, sí, de un mal gusto horrible.
Pero es que además ten en cuenta que el siglo XIX no era lo mismo que el siglo XX.
Pues claro, pues yo aquí estoy describiendo lo que he visto por España.
Civil, era distinto.
Y basta que vea un edificio barroco, raro, ostentoso, y pregunta a quién, y dice, ah, este es un indiano que vino, tal, es que no falla.
O rehabilitar castillos, que también
rehabilitar castillos, sí.
También lo hicieron.
Y el sueño de sus niños que se fueron es tener la casa del rico del pueblo y vienen a ser la mejor. Bien, entonces estamos de acuerdo, uno, en que la diferencia entre empresario y burgués es notoria. Y se ve clarísimamente. Burgués, en cambio, ¿qué diferencia de rico no?
Burgués en el sentido de bourgeois.
No, sí, de bourgeois.
No en el sentido del Bürger alemán.
No.
Eso es distinto.
No del burgo, no habitante del burgo.
Que puede coincidir o no. Eso es
sí,
otra
no,
cosa.
No, normalmente no coincide.
Es el habitante de la ciudad, que es simplemente el hombre libre frente al feudalismo, que era agrario fundamentalmente, pues es el hombre libre el que va a la ciudad. De hecho, las ciudades crecen porque afluye gente del campo, siervos, que afluyen allí y quedan libres.
Entonces no nos queda más que ahora precisar en Cataluña el sentido que tiene la palabra rico, para distinguirla del burgués y del empresario.
Pues el rico yo diría que es el que trabaja y a lo mejor se enriquece, pero sigue con su trabajo. En principio es así.
¿Tú crees? Es que yo creo que el rico es el que vive de la renta nada más, el que no trabaja. Yo conozco muchos, ¿eh?
Hombre, pero...
Que viven a lo grande con una renta extraordinaria y ya no trabajan más.
Ya, bueno, pero es un poco como el empresario que ha llegado, que lo que quiere es el monopolio.
No, hablo, por ejemplo, de las empresas que han ganado mucho dinero con los inventos tecnológicos de Internet y compañía. En ese ramo, jóvenes que triunfan, ganan mucho dinero y se retiran.
Sí.
Con mucho dinero. Y no quieren, no son empresarios. Y eso hay una generación joven.
Que ha tenido suerte. Como
hay una generación joven que sueña con ganar dinero en
sin trabajar.
En la meta y retirarse.
Y además no quieren trabajar. Vamos, yo conozco gente, el otro día me lo decía, una pequeña tienda que hay allí, al lado de casa, que fue mi mujer a comprar, no me acuerdo qué era, de electricidad, algo. Y le dijo, pues mire, es que ya ni se lo puedo pedir porque cerramos. Ah, van a cerrar ustedes. Es una señora que su marido era también electricista, que me lleva muy... Y es decir, cerramos porque como nadie quiere trabajar, no hay que trabajar allí al pie de la tienda para...
Bien, para seguir yo creo la que el comentario de Lara, de Piqué, pero él no merece la pena, Piqué, porque es un hombre muy... Nada, para ministro, eso sí, pero para escritor, nada.
¿Para ministro también?
Hombre, para ministro, pues sirvió de
bueno,
ministro.
Para los que hay.
Para lo que hay, sí. No, que parecía un ministro, por lo menos hablaba bien, vestía bien, tenía un defecto al hablar en la boca que... Se le veía mucho así al hablar. Claro que ese defecto lo tiene más grave todavía Rajoy. Y es que se le ve la boca cuando la lengua, al hablar se le ve la lengua.
Sí, es verdad.
Y eso es una cosa extraña y lo tiene Rajoy. Pero bien, pues nada más. Yo creo que la conversación que hemos tenido es de interés para los que nos escuchan porque hemos tenido la flexibilidad de aplicar los conocimientos de los estudios a la vida concreta de lo que está pasando en Cataluña. Sí, me falta quizás decir que los partidos catalanes separatistas no son ni ricos, sí, hay burgueses, pero están los ricos como este que habla Lara, que era un rico, que este no es nada, esos, los que apoyan el separatismo son empresarios de clase media. Los grandes empresarios le tienen miedo a la situación como todos, como le tuvieron miedo y se adaptaron a Franco. Hoy están adaptados al poder político de la Generalitat, pero no quieren la separación, aunque les da miedo no decirlo, y como este tuvo miedo, este que estamos hablando, que es Lara, tuvo miedo de comprar el periódico y a ir en Cataluña y dijeran, ¿y cómo no ha echado a Trevijano? Porque soy enemigo radical del separatismo y de los, no, del separatismo, por Dios. Soy enemigo radical de todos los nacionalismos, incluido el español. Porque todo nacionalismo, por pequeño o lejano que sea, lleva encerrado dentro de sí el corazón del fascismo, del totalitarismo y del nazismo. No hay nacionalismo inocente. Eso es imposible.
Muy bien, finalizamos, queridos oyentes. Muchas gracias, don Dalmacio, por su participación. Muchas gracias también a don Jesús Murciego. Y, por supuesto, muchas gracias, don Antonio.
Bueno.
Les pedimos que compartan el programa con el máximo número de personas posibles. Hagamos entre todos un pequeño esfuerzo para conseguir doblar la cifra de oyentes.
A ver si llegamos ya a los 10.000 oyentes diarios.
Y si les ha complacido, denle a me gusta y animen a todas las personas que queden complacidas con las emisiones, que también le den a me gusta. Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.